Hola, muy buenas, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque en el que vamos a hablar de necesidades. Es verdad que en Semillas de Conexión es un curso en el que nos enfocamos mucho en las necesidades que pueden tener nuestros niños y niñas y también en las nuestras, pero a la vez hay un montón de necesidades de cualquier persona y me gustaría que este curso sirviera para también, bueno, las necesidades no solo con vuestros peques, sean hijos, hijas o alumnos, sino también con el resto de personas. Entonces vamos a hablar de qué necesitamos, porque cuando vemos que hay una necesidad que es necesario cubrir, es mucho más fácil que podamos realmente tomarnos esa petición que nos están haciendo sin tomárnoslo como algo personal e intentando actuar para decir que sí o para decir que no, sin tomárnoslo como algo personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, os voy a poner un fragmento de un vídeo pequeñito para que podáis verlo, ¿vale? Para que penséis, bueno, qué cosas pueden estar sucediendo en ese vídeo. Os lo voy a incluir aquí y os dejaré el enlace a YouTube para que lo veáis completo. Aquí os voy a poner unos fragmentos. Y empezamos con eso, dentro vídeo.
Noch ein Brief. Und zwar an meine Oma. Pass mal auf. Hoi.
Willst du noch was legen machen?
Ja.
Bitte schön.
Bueno, y después de ver este vídeo, vamos a hacer una pausa y vamos a pensar, ese niño o esa niña estaba, no hagáis trampa y nos vayáis al vídeo completo de YouTube. ¿Creéis que estaba actuando así por que sabía o intuía o creía que le iban a dar un premio? ¿O estaba actuando así porque temía ser castigado o castigada? ¿O había otra razón? Pues como imaginaréis, exactamente había otra razón. La razón es que los niños, de nuevo, los niños y las niñas, tengan la edad que tengan, quieren pertenecer y quieren contribuir. Esos peques, estos vídeos tan maravillosos, son parte de unos experimentos que hicieron sobre altruismo, tanto en niños pequeñitos como en chimpancés, ¿no? Entonces, bueno, quedan patente de muchas cosas. Como que hay bueno, una capacidad que están teniendo ya estos tan pequeñines, con esa necesidad de pertenecer y contribuir, de ayudarnos. Los niños y las niñas, aunque quizás no lo habéis planteado nunca, en el útero en el que viven son muy, muy autónomos, muy, muy autónomas. Cuando tienen hambre les llega la comida, cuando tienen ganas de mover un pie lo mueven, o sea, dentro de las posibilidades que les da el útero, pueden hacer muchas cosas. ¿Qué pasa? Que cuando nacen, de repente el medio es distinto y se tienen que enfrentar a un montón de situaciones muy diferentes. Si antes yo siempre estaba en un medio que siempre era igual, tenía más o menos la misma temperatura, ahora hay distintos. Los olores me llegaban, bueno, de una forma muy diferente a la que me está llegando ahora, que ya se supone que ya he nacido y soy mayor, no, soy nato, no, ne, no neonato. También los oídos, cómo llegan a través del útero materno, no tienen nada que ver con cómo llegan una vez fuera del útero, ¿no? Es distinto cómo se propaga el sonido, la sensación del tacto, ¿no? Antes siempre era igual. O sea, como que tienen que enfrentar un montón de cosas y además, ostras, es que ya no puedo hacer yo lo que necesito y quiero, ¿no? Tengo que depender de otra persona que me coja, que me traiga, que me lleve, que me mezca, que... Nada, antes yo lo tenía todo y ahora no tengo nada, ¿no? Entonces ese primer choque que tenemos con la vida es, bueno, pues es un golpe grande para nuestra autonomía y a la vez es como el deseo que tenemos de volver a ser autónomos y volver a ganarnos la vida, ¿no? De la forma de tomar decisiones. Porque muchas veces nos solicitan, a mí en asesoría, en los cursos, talleres, en la vida, me piden fórmulas, soluciones, varitas mágicas para que los peques dejen de hacer X o empiecen a hacer Y. Y la realidad es que, bueno, pues son personas, tienen derecho a tomar decisiones y nuestra tarea es acompañarles en el proceso este de creación de toma de decisiones y adquisición de responsabilidades. No, muchas veces, como comentaba antes, tendemos a como, pedirles contribución sin haber garantizado su pertenencia y la pertenencia siempre, siempre, siempre es el primer camino. Y además es que los niños, como habéis visto en los vídeos, son muy generosos con su contribución una vez que sienten que pertenecen. Antes no. O a veces que contribuyen sin pertenecer y esto, bueno, pues puede ser un golpe grave para su autoestima y su forma de ser y de encontrarse en el mundo. Entonces, bueno, eso está ahí. Me gusta empezar por ahí porque me parece importante reconocer que es verdad que tenemos la pirámide de Maslow y la parte de abajo son las fisiológicas, pero somos seres altriciales, nos criamos en grupo y es importante reconocer que nos vamos a criar y vamos a educarnos y vamos a, bueno, construir nuestra vida y nuestro sentido de pertenencia en base a otras personas. Esto ya lo vieron la doctora Montessori y su hijo Mario cuando idearon las tendencias humanas. Las tendencias humanas, sin entrar en cosas muy técnicas, son como unos instintos, son comunes a todas las personas independientemente del lugar en el que vivan y son siempre iguales, ¿no? Desde el primer Homo sapiens hasta ahora, pues son más o menos las mismas. Las clasificamos en cinco grupos porque ya sabéis que clasificarnos da seguridad y nos ayuda a entender mejor las cosas a muchas personas, a otras igual no. Y un grupo de ellas son las tendencias humanas orientadas a la orientación grupal. Y aquí es todo lo que tiene que ver con la pertenencia, con la contribución, con la comunicación. Estaría aquí. Es muy importante porque, pues eso, somos seres grupales, sociales. Esto ya nos lo decía Adler también. Luego también hay una serie de tendencias enfocadas al trabajo, ¿no? Que el trabajo sería como la parte de. Una sería la de ser parte y esta sería como la de trabajar, la de esa pertenencia, hacerla visible, ¿no? Decía Khalil Gibran que el trabajo es amor hecho visible. Pues aquí estaría ese amor hecho visible. ¿Cómo voy a contribuir yo a mi comunidad con mi trabajo? Mi trabajo puede ser ingeniera de la NASA, puede ser este curso o puede ser de cuidar de mis hijas o puede ser mi trabajo de funcionaria. ¿Cómo vamos a contribuir cada uno? Bueno, pues lo ideal sería que lo hiciéramos con esa tarea cósmica de la que nos hablaba la doctora Montessori. En cada momento de nuestra vida, bueno, pues igual desempeñamos uno u otro. Sobre todo esto, igual mi abuelo fue 50 años de su vida zapatero. Mis hijas no van a tener 50 años de su vida la misma profesión porque el mundo es muy, muy, muy cambiante, mucho más de lo que fue para nuestros antepasados. Entonces es importante, ¿no? También entender que el mundo al que han venido a adaptarse no tiene nada que ver con el mundo que del que nosotras o nosotros venimos. Las tendencias relacionadas con el trabajo es todo lo que tiene que ver con la repetición, con el uso de las manos, con todo lo que tiene que ver con el perfeccionamiento, ¿no? No sé si habéis pensado alguna vez en un bifaz, tallas, 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 tallas. Al principio solo se tallaba una vez para hacer un filo. Entre medias se dieron cuenta, y pasaron miles y miles de años, que se le daban la vuelta al filo y empezaban a tallar otra vez, les quedaba un filo como mucho mejor hecho y que les podía servir para más cosas. Antes los cogían, rompían dos piedras, cortaban la piel o la carne de lo que hubieran cazado y lo tiraban al río donde estuvieran. En un segundo estadio, en un bifaz, es una piedra, una forma como la navaja suiza de la prehistoria, es una piedra tallada de una forma muy específica que es muy común en muchas partes del mundo. Esto es muy bonito, muy interesante de estudiar. Entonces, al tallar, le das la vuelta a la piedra y tallas, tallas, tallas y ya tienes un cuchillo. Pero claro, eso pesa un montón. Entonces, ese perfeccionamiento sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. ¿Y qué se les ocurre? Pues voy a tallar solo el núcleo de la roca. Entonces ya no tengo una piedra, sino que tengo el filo de una navaja que puedo poner en madera o en hueso o en lo que sea, ¿no? Entonces es una forma de ir aligerando esa herramienta que yo necesito para poder explorar. Entonces ese perfeccionamiento es parte del ser humano y ese perfeccionamiento es personalísimo de cada niño o niña. Hay veces que decimos, ah, es que está obsesionado con los dinosaurios. Bueno, está perfeccionando, ¿no? Vamos a verlo desde una forma muy, muy bonita, ¿no? Que está haciendo lo que tiene que hacer como especie. Luego hay otras tendencias enfocadas a la orientación y a la exploración. Aquí está todo lo que tiene que ver, pues eso, la podríamos llamar tendencia humana de exploración. Y aquí está la orientación en el espacio, ¿no? Que muchas veces están viendo cuáles son los límites, investigan. Y igual decimos, ay, es que, oye, mira, aquí está poniendo en marcha esa tendencia humana, el orden, que no tiene nada que ver con que la casa esté recogida, sino con tener una estructura y saber que las cosas siempre permanecen iguales y que yo puedo tener seguridad. De nuevo, aquí estaría también la seguridad. Luego, como tenemos esa mente tan privilegiada que nos da esa larga neotenio, que es el largo periodo de infancia que igual no tenían los neandertales, tenían los periodos de infancia y adolescencia eran mucho más cortos y por eso igual nosotros seguimos aquí, aunque estamos muy mezclados con los neandertales. Me lío, que es que es un tema que me apasiona y me encanta. Donde quiero llegar es que esa larga infancia nos permite tener un cerebro diferente, más evolucionado, que nos permite tener una mente capaz de abstraerse, una mente matemática, capaz de hacer asociaciones y relaciones causa-efecto que igual no tienen otras especies. Entonces esto es mágico y es lo que nos ha permitido llegar a la Luna y a Marte y a todas partes, y esta mente la tienen los niños y las niñas. Es verdad que al principio están muy en lo concreto y poco a poco van a ir yendo hacia lo abstracto, ¿no? Esto depende también de la maduración del cerebro, que enseguida lo vamos a ver, y que además Piaget, que hizo bastante investigación en la Escuela Montessori de Suiza, lo vemos reflejados en la teoría de Piaget. Más que se me olvidan, vale, ya sé cuál se me olvida. Se me olvida la de la tendencia humana a la espiritualidad. ¿Por qué se me olvida? Porque igual es la que yo dejo más de lado, ¿no? Como estoy en la razón y menos en la espiritualidad, que estarían todas las tendencias que tienen que ver con el arte, con la música, con la espiritualidad, la religión, todo eso estaría ahí y es parte de nosotros. Y es no solo lo que me conecta conmigo misma, con los demás y con el todo, ¿no? Con el cosmos, diría la doctora Montessori. Me conecta con todo lo que no soy yo, mi ombligo y los tres ombligos que tengo aquí delante. Entonces, todas las personas tienen estas necesidades que son tendencias humanas. Normalmente, cada vez que hay un comportamiento detrás, hay una tendencia humana que es necesario o no que satisfagamos, ¿no? O sea, la necesidad está ahí y ya nosotros podemos decidir si lo hacemos o no lo hacemos. En general, con los niños y las niñas es necesario satisfacer sus necesidades de seguridad y eso implica, por supuesto, límites. Pero tenemos que ser sus manos, esto lo vamos a ver enseguida a qué me refiero. Es necesario que lo seamos, porque si no, pues podemos estar creando sin querer vinculaciones inseguras que, por desgracia, les van a acompañar el resto de su vida. Así que es importante invertir en cómo satisfacer sus necesidades, sobre todo las de seguridad, las de pertenencia y las de contribución. Más cosas, todo esto es teoría montessoriana, pero Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta, que bueno, pues el panorama, su forma, su paradigma es muy muy bonito también, tiene unas listas de cuáles son las necesidades, bueno, más repetidas entre las personas, y os las voy a compartir para que las veáis, porque también eso nos ayuda mucho, ¿no? Saber que no es que haya pegado un grito porque soy la peor madre del mundo, porque soy lo peor, porque ya sabía yo que, porque es que siempre hago igual, y todo ese diálogo que nos hace tantísimo daño y que además no nos sirve para nada más que para hacernos daño, lo podemos cambiar por, vaya, no he podido hoy o no he podido todavía atender a esta necesidad de cansancio o de descanso o a esta necesidad de bienestar. Esto ha provocado que mi cerebro se haya quedado desintegrado o destapado y haya entrado en modo supervivencia, es decir, lucha-huida, y pues es verdad que mis hijos lo han presentado y he podido hacerles daño. Esto es bastante objetivo. Y desde ahí reparo y me acerco y les digo y les cuento, y no es vuestra culpa, no es... Es que fijaos cómo me ponéis, que acabo gritando, ¿no? Eso es ponerles una responsabilidad que no solo no les corresponde, sino que nos desconecta. Es importante, ¿no? Cuando hablamos de necesidades y explicitamos cuáles son las nuestras, es importante también hacerlo de forma que a ellos no les llegue con miedo, con vergüenza o con culpa. Neutro, haciéndonos cargo de cuál es nuestra parte, y desde ahí vamos a poder buscar soluciones. Antes, desde luego no. Y estos cuentos sobre las necesidades de las personas adultas, y vamos a ir ahora con las necesidades específicas de los niños y las niñas.